Tal vez era todavía mejor el infierno de los demás que volver a esta forma original de intercambio imposible. La transparencia del mal, Jean Brodillard. Y de este tema vamos a hablar con el profesor de filosofía Antonio Sánchez, que nos acompaña de nuevo. Bienvenido.
Gracias, Isabel, y un saludo a todos los oyentes.
La obsesión del otro, el otro que soy yo, yo sin serlo, ha perseguido el pensamiento occidental hasta los tiempos en los que vivimos. Ya en dos programas anteriores hablamos de este tema, hablamos de dos obras y de dos autores. Hablamos primero del extranjero de Camus y del otro como infierno en Sartre. ¿Podemos recordar un poquito para luego centrar precisamente el tema que hoy nos va a ocupar, que no es ni más ni menos que este mismo pensamiento, pero en otro autor, en Brodillard? ¿Qué es lo que hablamos en estos otros programas anteriores?
Resumiendo esos dos programas que emitimos con anterioridad, podríamos decir que, en el caso de Camus, se trata de que un yo no encuentra su relación con un otro porque está más allá de cualquier posibilidad de relación, porque se ha fugado hacia el absurdo. De ahí que el mal radique en el extranjero, en esta conciencia insuperable, asumida, del absurdo del ser, de la gratuidad del ser. En Sartre, encontrábamos la necesidad de fundamentarse en un otro, una necesidad configuradora para la propia identidad del yo, pero una necesidad siempre de realización imposible. Yo solo soy en la medida en que es el otro, pero en la medida en que el otro es, ya no puedo ser. La necesidad del otro es al mismo tiempo la imposibilidad de alcanzar la propia identidad. Y por eso acabamos determinando una paradoja existencial.
No es fácil el tema, porque el yo y el otro, la relación del cuerpo con el otro, merece desde luego una reflexión, y en cada autor una reflexión diferente. La revolución cibernética conduce al hombre ante la equivalencia del cerebro y del computer, a la pregunta crucial: ¿soy un hombre o una máquina? La revolución genética que está en curso lleva a la cuestión: ¿soy un hombre o un clon virtual? La revolución sexual, al liberar todas las virtualidades del deseo, lleva al interrogante fundamental: ¿soy un hombre o una mujer? Por lo menos el psicoanálisis habrá contribuido a este principio de incertidumbre sexual. En cuanto a la revolución política y social, prototipo de todas las demás, habrá conducido al hombre, dándole el uso de su libertad y de su voluntad propia, a preguntarse, según una lógica implacable, ¿dónde está su voluntad propia? ¿Qué quiere en el fondo? ¿Y qué tiene derecho a esperar de sí mismo? Problema insoluble. Ahí está el resultado paradójico de cualquier revolución. Con ella comienzan la indeterminación, la angustia y la confusión. Una vez pasada la orgía, la liberación habrá dejado a todo el mundo en busca de su identidad genérica y sexual, cada vez con menos respuestas posibles, dada la circulación de los signos y la multiplicidad de los placeres. Así es como todos nos hemos convertido en transexuales, de la misma manera que nos hemos convertido en transpolíticos, es decir, seres políticamente indiferentes e indiferenciados, andróginos y hermafroditas. Hemos asumido, digerido y rechazado las ideologías más contradictorias, llevando únicamente una máscara y transformándonos en nuestra mente, sin saberlo quizá, en travestis de la política. Esto corresponde precisamente a la transparencia del mal de Jean Brodillard. Es un pensamiento, quizá su pensamiento, resumido por supuesto simplemente en este texto, hay más, pero aquí está mucho de lo que nos dice el autor.
Sí, Brodillard fue siempre un autor muy controvertido. Por una parte, su obra tuvo una enorme repercusión y mucho éxito. Pero por otra parte, como fue inclasificable, no perteneció a ningún grupo en concreto, no se remitió a ninguna forma específica de filosofía, ni académica, ni aquellas que más o menos estaban en los entornos de la acción política o del compromiso social, pues Brodillard pasaba como casi un francotirador, que era al mismo tiempo odiado por muchos y amado también por otros cuantos.
Queremos decir entonces que Brodillard es un hombre que, al no pertenecer pues a un grupo político determinado, a una corriente filosófica determinada, por lógicamente además entre los propios autores del momento y los propios coetáneos, era poco entendido.
no diríamos tanto poco entendido, sino no se reconocía su labor a la altura filosófica que se consideraban las obras de otros autores de la época. Quizás porque Brodilag insistía en unos territorios que quizás estaban muy alejados de ciertas inquietudes académicas de la época. Incluso la crítica que hizo al marxismo y a uno de sus principios, que era el desarrollo de la historia y de la explicación del sujeto histórico marxista, esa forma en la que con gran atrevimiento, yo creo que con una gran valentía, se enfrentó a lo que había sido un dogma de la izquierda de la época, le granjearon el rechazo de los intelectuales de la izquierda marxista.
Vamos a entrar precisamente en su obra, La transparencia del mal. Hemos visto cómo en otros autores se ve el yo, los otros, el cuerpo y los otros. En Brodilar hay una teoría cuanto menos interesante y curiosa, porque él lo que nos viene a decir es que el yo en realidad lo que hace no es más que clonarse a sí mismo. Hacemos yo de nosotros mismos imitándonos, pero además de una manera prácticamente protozoaria, es decir, como si fuéramos casi una ameba.
Quizás para poder entender esa situación que tiene la teoría del yo y del otro, Brodilag, tendríamos que retrotraernos un instante a cuál es el escenario de su teoría general. Para Brodilag, la repercusión de los medios de comunicación de masas, que habían provocado la posibilidad de reproducción constante del signo, esa profusión de imágenes, de mensajes, de comunicaciones, que extienden los diversos tipos de mensajes a una velocidad vertiginosa y que van haciendo que esa realidad sea cada vez más dominada por los mismos medios de comunicación de masa, que ya Maddalena había dicho que eran los que verdaderamente construían el mensaje. Brodilag insiste todavía más en esta idea. Lo que él percibe es que, en definitiva, ya no existe un objeto que sea reproducido. No existe un significante que se remita a un significado y que, por tanto, pueda determinar una referencia. La referencia se ha difuminado, ha desaparecido. Lo único que existe es una profusión enorme de reproducción de mensajes que no encuentran, al fin y al cabo, una referencia a la cual someterse, una realidad en la que anclarse. Al fin y al cabo, no hay más que esa metástasis comunicativa que no deja entrever en ningún momento una realidad más allá de ella, en la cual encuentre su referencia.
Entonces, él lo que viene a decir es que el hombre, que en general se imagina convertido continuamente en otra cosa, en realidad esto no es así, sino que se repite a sí mismo, y la estrategia además para no ser el otro es no ser uno mismo, porque ya no es el otro, pero tampoco es el yo, ni el yo ni el otro. Y se repite como una forma clónica, y lo dice de una manera muy curiosa que nos gustaría y me gustaría que nos repitiera. Dice que no es ni hijo,
ni gemelo, ni reflejo narcisista. El clon es la materialización del doble por vía genética, es decir, la abolición de cualquier alteridad y de cualquier imaginario.
No es fácil de comprender.
Vamos a ponerlo en los siguientes términos. La realidad virtual va más allá de cualquier tipo de representación. No se trata de imitación, ni de duplicación, ni de simulación de la realidad. En la realidad virtual no hay artificialidad, porque lo artificial copia o imita la realidad, sino un simulacro, donde la representación mediática precede y determina lo real, traza una nueva topografía del entorno percibido como realidad. Al fin y al cabo, esa realidad virtual produce la clonación de mensajes en la medida en que nunca determina una relación entre un referente y la forma en la que ese referente se duplica, sino que ya de por sí él mismo es su propia dinámica de duplicación. No se trata entonces de crear otro ser, sino de repetir hasta la extenuación una realidad que no encuentra más referencia que sí misma y que no es más que un mapa esencial que puede dar lugar a diversas variaciones, pero variaciones en todo caso de su propia estructura interna. Esto es independiente de que los seres tengan caras diferentes o tengan acciones diferentes. Es más, al fin y al cabo, lo que va a pretender para alcanzar una simulación de identidad, este ser que se repite hasta la extenuación, es buscarse algún tipo de máscara, alguna forma de ser visto, exponerse ante la visión de los demás, gracias a exhibirse, a buscar una apariencia constantemente cambiante que le permita, en cierto modo, el encuentro con una mirada. Esto es, que le permita en algún momento ser identificado, ser congelado en una mirada.
Es como una mascarada, como si nos pusiéramos efectivamente en carnaval una máscara y en realidad debajo prácticamente, y sin prácticamente, no hubiera nada. Porque lo que somos, la máscara con la que nos mostramos ante el otro.
Exactamente. Intentaríamos quitar esa máscara y lo único que encontraríamos es que no encubre más que un vacío. Al fin y al cabo, esa máscara está hecha de esos mensajes que proliferan, de esas formas que están determinando ya la propia realidad, pero la realidad es la realidad del movimiento de los mensajes. Los mensajes no se mueven porque estén acudiendo a una referencia, porque en cierto modo están intentando transmutar, generar una metamorfosis de algo que se encontraría en un interior esencial y sustancial. No, no. La misma máscara es el mensaje y se vale a sí mismo.
Y si nos quitáramos esa máscara y nos miráramos un espejo, no veríamos nada. Sería un cuerpo sin reflejo.
Un cuerpo sin reflejo, dice Brodilag. No se trata, como ocurría en los autores existencialistas que ya tratamos en otros programas, de un juego múltiple de reflejos que en cierto modo nos producen la angustia de no saber a cuál de ellos nos estamos refiriendo, ¿no? Aquí este juego de reflejos ha perdido la posibilidad de encontrar a alguien que sostenga la pistola en último término, como ocurría en El tercer hombre. Este juego de reflejos no tiene referencia. Es simplemente un juego luminoso y transparente. El mal del otro, que es el mal de la pérdida del otro, que implica la pérdida también del mí mismo, la imposibilidad de hablar ni del otro ni del yo. Esa transparencia en la cual me miro a un espejo y no encuentro ninguna imagen.
Por lo tanto, sería como una alteridad que está muerta. No existe el otro porque no existo yo, pero si no existo yo ni el otro, tampoco existen grandes conceptos que utilizamos continuamente, como puede ser el concepto de sociedad o de los niños de África u otros conceptos que manejamos como grandes valores.
En la simulación del otro, en la ausencia de un otro que solo puede ya ocurrir como otro simulado, los grandes mecanismos de comunicación urden también grandes figuras de la alteridad. Esas grandes figuras de la alteridad que suponen, en definitiva, la sociedad, la naturaleza, el hombre de la calle, los hombres de color, los indios amenazados, los niños, los ancianos, los parados. Ese grupo que siempre en cierto modo se construye como grupo de referencia, como posible situación en la que el yo encontrase algún asidero. Es necesario engrandecerlo, sublimarlo hasta tal punto que Baudrillard hablaría de la orgía de comprensión política, psicológica, sociológica, de una alteridad ya muerta y que cobra el cuerpo falso y repulsivo de los conceptos hueros, vacíos. Es consecuencia de ese asesinato de la misma esencia de la identidad, que provoca entonces al mismo tiempo la constante profusión de un otro falso, vacío, hueco.
Pero en realidad también lo que nos dice Brodilar es que la revolución, por lo decirlo de alguna manera, no está en la diferencia, sino todo lo contrario. En realidad el que quiere sentirse diferente porque quiere abanderar una idea determinada, en realidad lo que está cayendo precisamente es en esa mascarada de la que hablamos. Porque la realidad es que estos conceptos están huecos, pero también estamos huecos nosotros.
Al fin y al cabo, la carencia, el vacío que se provoca, una especie de ceremonia ya casi histérica, podríamos decir, esa profusión, y que en algunos momentos Brodilard lo compara con la metástasis cancerígena, porque se promueve en un desorden en un caos, pero un caos que va alimentando la profusión y el crecimiento constante de las células, que al mismo tiempo también son los diversos tipos de seres de los que cabe preocuparse, de esos que podríamos llamar los marginados al fin y al cabo. Si los que no podría vivir ningún sistema social, porque los necesita construirlos, necesita tenerlos como sus presuntos referentes. Al fin y al cabo, lo que está en juego en esa construcción no es solo ya una relación y una apertura hacia el otro, como hemos visto es totalmente, meramente una pantomima, sino también la propia identidad del sujeto, porque es un sujeto que precisa de un vacío para intentar llenar con el exceso el propio vacío que es su existencia.
Pero él dice, el amo de los símbolos universales de la alteridad y la diferencia es el amo del mundo. El que piensa la diferencia es antropológicamente superior, sin duda, ya que él es quien inventa la antropología. Tiene todos los derechos, ya que él es quien los inventa. El que no piensa la diferencia, el que no juega el juego de la diferencia, debe ser exterminado. ¿Cómo se puede explicar esto que contiene, desde luego, muchísima carga filosófica?
¿Qué ha ocurrido? No solo ha desaparecido lo social, sino también lo individual. Porque el individuo no podía sobrevivir en la cárcel de su cuerpo hermético, esto es, en un mundo en el que cuando mira, no deja de mirarse a sí mismo. Aquella alteridad del otro violenta, irrebasable, conflictiva, ha sido sustituida por su simulación. La diferencia, mucho más domesticable, que supone por una parte la hipócrita demostración de reconocimiento y aceptación de lo diferente, y por otra, la discriminación que lo aísla y lo niega. El ladrón, el amo de las diferencias, mantiene ese juego. Por una parte, promueve la diferencia y promueve su domesticación. Promueve la posibilidad de que de alguna manera sea tratable, sea habitable. Pero por otra parte, al mismo tiempo aísla y discrimina. Y en ese juego terrible es donde se juega la vida del sujeto actualmente y donde se juega ese espacio de fenómenos extremos, de fenómenos que al fin y al cabo son los que le interesan a Brodilar. La situación del terrorismo, la situación del desarrollo de una ciencia médica que consiste fundamentalmente en la propia producción de la enfermedad, la situación de una sexualidad ya imposible porque se ha convertido en una sexualidad indiferenciada, múltiple, que no tiene ni siquiera ubicación en el cuerpo, una transexualidad.
Desposeído de sus defensas, el hombre se vuelve inminentemente vulnerable a la ciencia y a la técnica, de la misma manera que desposeído de sus pasiones se vuelve eminentemente vulnerable a la psicología y a las terapias que de ella se deducen, o como liberado de sus afectos y de sus enfermedades se vuelve eminentemente vulnerable a la medicina. La transparencia del mal, Jean Brodilard.